11 grados, una décima la temperatura, sigue fría la mañana, Patri, ¿eh? 62 sí. El porcentaje de la humedad, con viento del sudeste a 14 kilómetros y el cielo mayormente nublado.
Sí, mira, vos sabés que sé que sigue fría la mañana porque llegó nuestro invitado, al cual yo aprecio especialmente, no solamente porque es uno de los artistas jóvenes más interesantes, la verdad, de los más interesantes que tiene Mendoza, y yo te diría el país, sino porque es una persona adorable. Y me di cuenta que hacía frío porque le pegué un abrazo y tenía las manos congeladas. Pero bueno, ahora acá en el estudio...
Además, qué apellido, ¿no?
Qué apellido.
Parece que viene, el talento viene implícito con ese apellido.
Sí, sí, sí. No, él lo tiene. Él lo tiene por su cuenta, más allá del apellido. Estamos hablando de Andrés Cassiani. ¿Cómo estás, Andrés? Qué hermoso que estés acá con nosotros.
¿Cómo estás, Patricia? Gracias por todas las exageraciones.
No, no, ninguna exageraciones. No son exageraciones. Quiero que sepan los oyentes que de ninguna manera son exageraciones, que es un artista importante de nuestra provincia. Y justamente lo hemos invitado porque... está haciendo una muestra retrospectiva súper interesante, a la cual voy a ir el próximo fin de semana seguramente. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito sobre eso.
Bueno, es una muestra en Bodega Santa Julia, en la Cava de Arte, uh-huh. Que tiene unas características del espacio muy bueno porque es muy amplio. Entonces, cuando apareció la posibilidad de hacer la muestra, surgió la idea de que fuera como un compilado, digamos, de mi trabajo en general. Uh-huh. Entonces, abarca desde el año 2011 hasta el 2023. Uh-huh. Es más que nada, el trabajo es pintura sobre lienzo, pero muy relacionado con el otro trabajo que hago yo, que es el tema de la ilustración. Es decir, son como dos mundos paralelos que se van interconectando y generan como híbridos, ¿viste? Hay pinturas que son como ilustrativas o pinturas que son caricaturescas, y lo mismo pasa con la ilustración. Tiene elementos por ahí que vienen del mundo de la pintura, uh-huh, o del grabado, etcétera.
Sí. ¿Y grabados no hay?
En este caso no, pero sí hay, yo siempre busco mucho la fusión de lenguajes. Uh-huh. Entonces hay pinturas que responden al código gráfico del grabado. Es decir, están trabajadas con acrílicos, pero tienen recortes muy gráficos,
¿viste? Ah, qué interesante. Y qué, bueno, vos decís, es una retrospectiva, es de todos los periodos, digamos, mayormente de todos los periodos de tu obra. ¿Cuáles han sido las cosas que te ha interesado retratar? ¿Y cómo ha ido cambiando eso? Retratar, digo, poner en un lienzo o en un papel. ¿Y cómo ha ido cambiando esa intencionalidad, no?
Mira, yo siempre he tenido como el ideal de que no es tan importante la temática que se elige, uh-huh, sino el modo en el cual eso se representa o el modo en la factura plástica, digamos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, yo siempre tuve el ideal, que hay frases de eso en la historia del arte, ¿viste? De mirar una manzana y ahí está todo, ¿viste?
Sí.
De que cualquier elemento va a cambiar o se va a distorsionar o va a transmitir un mensaje de acuerdo al modo, uh-huh, de representarlo o al modo de pintar, digamos.
La famosa esencia del arte. No importa el qué, sino el cómo. Porque el qué siempre es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Hay otro tipo de pintura o otro tipo de arte que es totalmente respetable también, que se apoya más por ahí en la anécdota,
claro.
La narración de lo que te está transmitiendo, está perfecto, pero... Sí. Yo siempre me sentí como más inclinado a esa otra perspectiva, que yo la relaciono mucho con el expresionismo. Uh-huh. Si bien no es expresionismo per se, tiene mucho que ver con eso de que se distorsiona o se estiliza lo que se ve de acuerdo a la interioridad del artista.
Muy bien.
Y eso viene muy, suponete, en la historia del arte, es el famoso ejemplo de Van Gogh, que digamos, fue un genio no porque se cortó la oreja, sino porque... Ni él mismo por ahí creo que era consciente del avance que estaba generando en su trabajo. Él en una carta le cuenta al hermano que había un día que se sentía muy nostálgico, que tenía como una tristeza insondable. Entonces le cambia el color al árbol que está viendo de acuerdo a eso que él siente.
¡Qué hermoso!
Y eso, que parece tan simple, en realidad era una cosa muy revolucionaria porque estaba rompiendo todos los uh-huh, paradigmas.
Uh-huh.
Y bueno, yo un poco, salvando las distancias, lo que siempre me ha inspirado, me ha traído de lo artístico es eso, la posibilidad de que la realidad se transforme de acuerdo a la sensación interna.
Y esas sensaciones internas, vamos con la pregunta de vuelta, esas sensaciones internas, ¿cómo han ido cambiando a lo largo de tu obra? ¿Qué cosas... has ido necesitando mostrar de tu interioridad en cada uno de los periodos y por qué eso, ¿no?
Claro. Esto se nota un poco en la muestra, en el recorrido, que también es muy fuerte eso para uno verlo por ahí. Una cosa es conocer, vos tenés la idea de lo que hacés, pero otra cosa es verlo ya en un espacio de exposición así tan evidente, ¿viste? Uh-huh. Yo lo que noto es que ha habido una transformación de una... Si bien la línea siempre es central, yo eso lo explico siempre, el centro de todo el trabajo que yo hago es la línea. Sí, es como si fuera la voz cantante, digamos, esa línea expresionista.
Sí.
Pero esa línea va cambiando de acompañamientos.
Claro.
Es decir, es como si el mismo cantante se presentara con un acompañamiento electrónico, se presentara con un acompañamiento sinfónico o más punk.
Sí.
O más... Pero siempre el cantante es como el mismo. Bueno, yo lo que noto en el trabajo es que ha ido pasando de una especie de cantante muy que quiere llamar mucho la atención, claro.
De un performer.
Claro, que en este caso en la muestra serían los trabajos de pertenecientes al 2011-2015, ponele, que son justo de temática vendimial, se llaman fruto luminoso y nacimiento.
Uh-huh.
Que ahí uno ve y directamente se ve la línea de tinta china sobre el lienzo, y muy llamativo y muy fuerte eso. Yo lo que noto es que ha ido cambiando, es que se va como fusionando esa línea y va queriendo perder el protagonismo uh-huh. ante los otros elementos plásticos, que tienen uh-huh. más que ver con una visión más global de las cosas. Uh-huh. ¿Me entendés? Las texturas, el color.
Sí.
Y un poco como que ese cantante ya le molesta cada vez menos quedarse de lado y dejar que se escuche el sonido ambiente.
Ajá.
Yo siento un poco que es eso lo que está pasando con el trabajo, y por eso también por momentos se abstrae mucho.
Sí.
O llega a niveles en los que el protagonista es más el color, cosa que para mí antes era impensable.
Sí, eso te iba a decir, cómo fue cambiando tu relación con el color. Impresionante eso.
Así es, así es. Yo, a mí me acuerdo que me pasaba que escuchaba por ahí un músico, no sé, Silvio Rodríguez, o alguien que con la guitarra solo vos te conmovía muchísimo.
¿Y vos cuando estás haciendo obra, estás escuchando música, por ejemplo?
Siempre.
¿Cómo
sí.
¿Cómo es tu rutina de hacer una obra?
Siempre me acompaño con música, eso seguro. Mi papá es músico, el Walter Cassiani, que es saxofonista. Entonces siempre ha estado eso también en mi mundo. Pero yo lo veo como un continuo total. O sea, que a mí lo que me genera la música, lo que me genera la lectura o ver películas, animaciones, todo eso es un continuo con lo que hago yo. Es como que se hiciera toda una mezcla de todo eso.
Uh-huh.
Entonces la rutina de laburo tiene que ver... Siempre practico mucho figuración, eso siempre está el dibujo, o sea, la figuración objetiva. Y en el trabajo es como ver hasta dónde eso se disuelve o se desarma o se estiliza de acuerdo a, en el caso de las ilustraciones, la temática,
uh-huh.
o en el caso de lo más plástico, las búsquedas plásticas.
Claro.
Que eso sí, constantemente estoy buscando romper límites, experimentar desde el color o desde la composición, etcétera.
Claro, a mí me parece súper interesante, ¿no? Y además, hablando de la palabra, la plasticidad... tuya como artista, para abordar dos formas de trabajo que son muy distintas, porque el ilustrador trabaja a pedido incluso, y entonces qué difícil debe ser, pensando en esto de, no sé si la palabra no es inspiración, porque me parece medio tontito, medio naif decir, ay, estoy inspirado, viste, por una musa de no sé qué, sino que justamente es el trabajo de todos los días, cotidianamente, dándole a la figuración para que vos ya tengas una expresión propia en el arte, en tu arte. Pero qué difícil, ¿cómo haces para que conviva esa cuestión? ¿Qué te gusta más, ponele, o cómo haces cuando alguien te hace pedido una ilustración, o cuando te vas y haces lo que se te da la gana, o eso te genera un blanco en la página y angustia porque no puedes llenarlo? ¿Cómo es eso?
El tema este de la inspiración, viste la famosa frase de todas se las atribuyen a Picasso, pero que dice que la inspiración...
Faulkner tiene.
La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
Claro.
Yo creo que es muy así, y sobre todo el trabajo en la ilustración es como que te curte mucho en eso, porque uh-huh. vos en la ilustración por ahí tenés una hora para entregar un trabajo y no tiene nada que ver con si tenés una crisis creativa o no.
Sí.
Lo tenés que entregar y lo tenés que entregar, y ahí está el oficio.
Sí.
Y con temas que por ahí te resultan absolutamente poco interesantes.
¿Y ahí
viene el oficio, porque es como que uno dice, bueno, esto es un desafío, a ver dónde yo le meto o cómo transformo la situación para que genere esta situación plástica
uh-huh.
que te transmite esa cosa visceral, eso sí, que lo sentís en las tripas.
Y que no se te pierda también tu propia tu propia impronta de artista, ¿no?
Exactamente. Yo en eso siempre esfuerzo mucho el límite. Me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando trabajo con las historietas, que vos en las historietas trabajas con un guionista, por ejemplo. Se parece a hacer cine eso. Uh-huh. Y el otro tiene su narrativa y, bueno, es un tironeo entre ambos a ver hasta dónde se combina, hasta dónde no. Es siempre...
interesante eso.
En el trabajo yo siempre esfuerzo el límite, digamos, por ahí te piden una caricatura para un cumpleaños de 15 y vos le tratás de meter la mejor onda que puedas. He hecho de todo, sí. Mirá. Yo trabajo en eventos haciendo caricatura en vivo.
¿En serio?
Claro. Y Dios. Es un... Eso, por ejemplo, vos haces una caricatura cada 10 minutos y se las van llevando. Imagínate que es en el medio de una fiesta, que están todos tomando y cualquier cosa. Imagínate qué inspiración artística estás esperando,
¿eh?
No sé
quién te contrata, pero qué lujo el que te contrata. O sea, tenerlo a Cassiani haciendo.
A mí todo eso me fascina porque te da una gimnasia constructiva y una gimnasia compositiva que es increíble, que es muy distinto al trabajo del artista que está en el taller a ver si se inspira a hacer una obra. Que algo de eso hay. Pero yo me apoyo mucho, está muy bien la palabra que usaste, en el oficio.
Claro.
Es decir, es un oficio. Es como si vos fueras carpintero o cualquier otra cosa. Por supuesto que buscás lo más ahí elevado que vos soñás.
Lo más interesante, claro.
Pero tenés que estar dispuesto a ser humilde y que sale lo que sale y se concreta o se concreta.
Y qué interesante eso de lo humilde, porque tiene que ver con la tolerancia a la frustración.
Exactamente. ¿No?
Y también me imagino que esa tolerancia a la frustración también juega en el momento en el que vos tenés la libertad de hacer tu obra tal cual vos quieras. Porque yo, no sé, te lo pregunto, ¿te sale de una? A veces te pasás 5 o 6 días tirando papelitos, rompiendo cosas que hiciste que no te gustaron, dibujando encima, te enojás. ¿Cómo es ese proceso?
Y es siempre muy fuerte, y lo impresionante es que aunque pasen los años, hay sensaciones que son siempre las mismas. Es como que siempre fuera lo mismo empezar,
¿sí?
¿Viste?
Porque, ¿cómo es? ¿Qué es
eso? Claro, que no sería mi caso, yo no siento eso de la angustia del blanco que muchos hablan, de no saber qué hacer. Pero sí hay una distancia muy grande entre esa sensación que vos buscás, que no tiene forma, y llevarla al mundo de la forma.
Claro.
Entonces eso siempre es una angustia muy fuerte, que por eso uso la palabra humildad, porque en gran medida lo que vos tenés que hacer, yo lo entiendo, es como un pacto con la realidad, de decir, bueno, hasta acá llega, esta vez llegó hasta acá, ¿viste? Y ninguna obra, que eso es otro tema muy interesante, nunca se terminan. Uh-huh. Vos podrías seguir eternamente haciéndole cosas.
Claro, claro.
Pero sí hay un punto que uno dice, bueno, esto es como una continuidad, todos los trabajos, no es que es un trabajo en el que se agota todo, sino que cada trabajo es un paso en una cadena interminable.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, hasta acá esto dio esto, vamos a lo siguiente. Eso ahí es muy variable de acuerdo a las personalidades, por eso no hay reglas fijas en lo artístico. Hay artistas que ese proceso es muy dramático, o se estancan con un trabajo durante años. O... Yo creo que todo es respetable porque es un trabajo que se hace con la sensibilidad interna, ¿no? Vas a... Eso no lo puedes transmitir al otro. Sí, en mi caso hay una idea mucho de lo del oficio y una especie de esgrima. O sea, yo lo tomo que es como un ejercicio como de tiro al blanco o de esgrima, que vos estás siempre tratando de hacer ese movimiento, pero aceptás que la obra es eso que sale antes de llegar a ese movimiento al cual no vas a llegar nunca.
Ah, ok.
Es como esa frase tan linda que creo que es de Galeano, de que ¿para qué sirve la utopía? Para seguir caminando, porque siempre se aleja en el horizonte.
Exactamente.
Yo siento eso, que uno tiene una especie de sensación de lo que quiere lograr, que nunca lo lográs.
Sí.
Pero es el motivo que hace que sí vayan floreciendo otras cosas.
¿Y alguna vez te pasó de decir, bueno, hasta acá, no puedo seguir con esto, busco otra cosa? ¿Te pasaron esas cosas? No sé si tienen que ver con lo vocacional o a lo mejor con lo difícil que es construirse como un artista en el interior del país. Bueno, los condicionamientos externos, digamos.
Claro, hay siempre un desafío muy grande porque lo artístico es como un agujero negro en la sociedad, digamos, algo muy indefinible, es algo muy fuerte. Y si vos permitís que el raciocinio o la especulación, digamos, más materialista, tradicional, se meta, si querés pensar como una persona, digamos, que tiene un trabajo normal, te volvés loco, o sea, porque es totalmente inasible desde ese lado. Pero tiene tantas cosas maravillosas por el otro lado, tanta vitalidad y tantas sorpresas y cosas, que es muy, muy atractivo también ese otro lado. No es algo que resista mucho el razonamiento. Si lo razonás demasiado, es tremendo, claro. Hay un nivel de como de locura en eso. Sí, yo me acuerdo desde chico, yo decía, bueno, no me gustaba eso, viste que hay mucha gente que quiere ser artista como por el personaje.
Sí.
Les gusta más la actitud del artista que hacer la obra.
Exactamente.
Y a mí me pasaba al revés, yo decía, no, a mí no me interesa ser como una persona, un burgués con un trabajo normal, no tengo ningún problema, pero haciendo la obra, digamos. Uh-huh. No me interesaba la otra cosa de hacerse el algo.
Claro, ¿sí? claro.
Pero lo que te pasa en el proceso es que es algo que realmente rompe las cosas, quieras o no, digamos. Es una vida extraña.
Esa vida extraña.
Claro.
Esa vida extraña, ¿te ha traído problemas en la vida cotidiana?
Por todo el tiempo, claro.
¿En relaciones, por ejemplo, en relaciones con otros?
En todo,
¿en establecer
sí.
parejas, esas cosas?
Y claro, porque es una cosa que se acerca, eso lo decía, estoy todo el tiempo citando gente porque no me gusta atribuirme frases que no son mías. Kandinsky decía que lo artístico era lo más parecido a la religión que él conocía. Y a mí siempre se me ha quedado muy grabado eso, porque hay un elemento que es medio como monacal en la cosa. Porque vos estás trabajando en una cosa que es como insondable, que no existe para los demás. O sea, es casi una cuestión de fe por momentos.
Sí.
Y es un trabajo que requiere tu compromiso diario, y tiempo, y energía, y un montón de cosas. Y estás como ahí, ¿no? orientando mucho también de tu energía creativa hacia ahí.
Uh-huh.
Entonces yo noto que sí, que por ahí en lo artístico se vive mucho de lo que otras personas viven en otras cosas. ¿Viste? Otras personas lo proyectan en irse de viaje a un lugar,
sí.
o en tener hijos,
sí.
o en desarrollar cosas que son maravillosas. Lo que digo es que lo artístico por ahí pide de eso.
Claro.
No es que no se puedan hacer ambas cosas,
claro, obvio,
pero es una
obvio.
Energía fuerte, claro, uh-huh. Y las personas que tengan alguna relación con vos, como que en algún momento lo tienen que comprender eso.
Claro, porque si no está todo mal.
Claro, yo siempre pienso, vos por ejemplo, hay laburos que las personas cuando ya salieron del laburo viene el momento de recreación.
Sí,
¿viste?
Claro.
¿Qué haces esta noche? O
estuve 8 horas trabajando, listo.
Esto no termina nunca. Este,
no tenés
y
horario.
No tiene horario.
No usas horario.
Claro, yo soy muy organizado para laburar, pero en realidad el proceso está todo el tiempo abierto.
Claro.
Y tenés que estar como conectando con eso. Y por ahí si te perdés demasiado, se afecta el proceso.
Claro,
¿sí? Es todo un tema.
Andrés, ya estamos llegando medio al final, porque nosotros tenemos después, un poquito antes de que termine el programa, un compactito de música nacional argentina. Bueno, primero, ¿cuáles son las cosas en las que ahora puntualmente estás trabajando, qué te está interesando ahora en este momento, y cuáles son los proyectos próximos? Aparte de esta muestra que, bueno, digo, debe haber dejado exhausto, ¿no? Porque montar una retrospectiva no es
y
moco
estamos,
de pavo, dirían.
Y estamos en eso, porque la muestra sigue hasta el 29 de noviembre, uh-huh. que están invitadísimos
sí,
ahí.
Sí, ya vamos a pasar dirección y todo bien.
Eso está, digamos, abierto, latente ahora, que es algo muy, muy dominante en estos días. Pero yo tengo constantemente la producción plástica que comparto constantemente en redes sociales.
Uh-huh.
Yo las redes sociales las tomo no como una cosa personal del perfil de uno, sino realmente como una exposición.
Claro.
Una exposición constante, y me parece que es muy, muy bueno eso. Yo creo que está al mismo nivel que las exposiciones, digamos, tradicionales.
Sí, claro.
Por supuesto que acá lo van a poder ver en la bodega, ver
no
uno,
es lo mismo
ver
ver la
un original
textura,
de 2 metros por 2 metros, no es lo mismo que ver la foto.
No,
eso,
y la textura de la obra y...
Pero no subestimo en nada lo que son las redes sociales. Entonces, actualmente está la producción plástica y estoy trabajando en 2 libros con Marta Castellino.
¡Ah, qué interesante eso!
Que estamos por presentar, que son muy interesantes. Bueno, Marta hace unos trabajos de investigación
sí,
impresionantes.
Sí.
Bueno, uno de los libros es Los Collados Eternos, uh-huh. de Bufano, que son poemas de Bufano que ella ha rescatado. Y otro de los libros es Calpanchay, de Burgos.
Sí, justo ayer, antes de ayer, en su columna, Mónica Borré estaba hablando sobre,
mira qué
sobre
bueno.
esas cosas. Sí,
bueno,
sí.
Y estamos haciendo unas ediciones ilustradas de eso, que es justo lo que estamos trabajando estos días.
Maravilloso. Bueno, cuando esos libros estén, los vamos a buscar. Por ahora les vamos a decir a todos que vayan a ver la muestra hasta el 29 de noviembre de Andrés Cassiani en la Cava de Arte de la Bodega Santa Julia, que está ubicada en Maipú sobre la Ruta 33. La entrada es libre y gratuita, así que, bueno, la retrospectiva se llama Retrospectiva 2011-2023 porque incluye toda la obra Qué lindo haber estado charlando con vos este ratito.
Muchísimas gracias, Patricia.
Hermoso, hermoso que hayas venido a la radio. Por cierto, el sábado también va a haber alguna obra de Andrés, por supuesto que no de la misma manera expuesta, en nuestras noches literarias. Va a estar Andrés ahí también con nosotras en Casa Montenegro. Así que si quieren también lo pueden encontrar allí.